En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa de actualidad, vuestro programa informativo Queremos Saber, donde siempre intentamos acercarles a esos temas que creo y creemos a pies puntillas de que deben de estar sobre la mesa. No solamente Huelva está siendo importante por eventos deportivos, por ser sede del Campeonato Mundial de Bádminton, sino además porque la ciudadanía nuevamente en estos días se va a echar a la calle. Hablamos del próximo día 2 de diciembre. Nuevamente estamos denunciando esos millones de toneladas de residuos industriales acumulados durante más de 40 años en lo que conocemos o denominamos las balsas de fosfoyesos. Y de eso precisamente vamos a hablar, de esa manifestación convocada que tenemos aparte de los representantes de su organización, para que nos pongan en antecedentes desde dónde viene esta el instar, ¿verdad?, a dar solución a un problema cronificado y sobre todo, bueno, en qué situación estamos actualmente. Así que presentamos a todos los oyentes a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Rafael Gavilá, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mencho.
Portavoz concejal de Mesa de la Ría. También tenemos a Jesús Amador, concejal no adscrito oficialmente en la Corporación Municipal, pero bueno, también gran defensor de estos problemas de salud y medioambientales, al igual que Mónica Rossi. Muy buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes.
Ella es la concejal y portavoz de la confluencia Izquierda Unida y Podemos, actualmente en el consistorio onubense. Con ellos vamos a hablar, porque no sé con quién empezar primero, pero sí es verdad que queríamos ponernos en antecedentes fuerzas políticas y más de casi ya 60 colectivos sociales, ecologistas, al unísono, sumando fuerzas nuevamente para echarse a la calle a denunciar el problema, el grave problema que tenemos, ¿verdad, Rafael?
Sí, la verdad que este es un problema que nos afecta a todos, y de ahí que en un amplio espectro de la sociedad onubense, colectivo, como has dicho, ecologistas, vecinales, políticos, colegios profesionales, incluso algunas asociaciones empresariales, están sumándose a esta reivindicación que es justa, porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de la protección del medio ambiente, pero por supuesto es una cuestión transversal, y cómo afecta a la salud de los que residimos aquí en Huelva, el que tengamos el mayor vertedero de residuos industriales tirado ahí a escasos metros de la ciudad. Este es un gravísimo problema que nos ha tocado a nosotros, a esta generación, buscarle una solución, y Huelva, si estamos convencidos de que se va a echar a la calle, como ha hecho en ocasiones anteriores.
Sí que es verdad que ya se ha convocado, manifestado en diferentes años, diferentes momentos, nuevamente la ciudadanía en la calle. Pero sí, Mónica, que sí me gustaría saber, bueno, un poquito explicar. Tenemos un proyecto sobre la mesa, el proyecto de Fertiberia, presentado, que ya en 2007, si no me equivoco, ya tras sentencia judicial en 2007, la Audiencia Nacional pues ya otorgaba, ¿no?, que diera una respuesta Fertiberia a ese problema. En estos momentos, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, pues en el 2015, cuando ese primer proyecto que presenta la empresa Fertiberia, bueno, pues tiene que pasar por determinados informes, esos informes fueron negativos, por lo tanto, también en ese momento toda la ciudadanía salió a la calle para decir que no a ese proyecto. Fundamentalmente tras el informe negativo de los técnicos del Ayuntamiento de Huelva. A raíz de esa negativa, Fertiberia ha tenido que rehacer el proyecto y presentarlo nuevamente. Ese proyecto, el Gobierno Central, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, le ha otorgado la declaración de impacto ambiental positiva, que no está completa, faltan los informes del Consejo de Seguridad Nuclear y los informes de salud, y a raíz de eso el siguiente informe que se ha emitido es el del propio Ayuntamiento de Huelva, que en este caso considera, a raíz de esa día, pues que el proyecto es viable y es positivo y es el que se puede realizar. Sin embargo, queda ahora mismo la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía, que es el último permiso. para que el proyecto se pueda ejecutar. La propia declaración de impacto ambiental ya se viene haciendo alusión, si los compañeros me corrigen, la zona 4 no tenía el proyecto específico de desarrollo o de cómo se iba a tratar la zona 4. Las balsas están divididas en 4 zonas y bueno, pues a partir de ahí nosotros, recogiendo ese espíritu que tuvimos en 2015, que salimos el año pasado, en 2020, que lo que hicimos fue una concentración por todo el tema de la pandemia, las restricciones y demás. Este año, los mismos colectivos decidimos reunirnos y tomamos la decisión de hacer esta manifestación para seguir reivindicando y gritando no al proyecto de Fertiberia, y en esas estamos, ¿no? Y por eso el próximo jueves, 2 de diciembre, pues lo que queremos es que toda Huelva salga a la calle para decir no a este proyecto que no resuelve el problema de las balsas de Fofolleso y de restauración de la marisma.
Exactamente, hay un lema que es no al proyecto de Fertiberia por una marisma limpia, porque Jesús Amador, son muchos años ya en ese enquistados en ese mismo sentir. Y sí es verdad que, bueno, por lo que nos ha explicado estupendamente Mónica, bueno, pues hay también unos pasos, unos trámites que seguir. Para todo ello, bueno, pues se puso a trabajar en su día esa mesa de participación, sobre todo, bueno, de cara a ver si hubiera otra alternativa. ¿Estáis descontentos con la labor que se ha ejercido desde que se puso en movimiento ese comité de expertos y ese foro?
Estamos descontentos con quien no le ha facilitado el trabajo a esas personas. Son expertos de primera categoría en cada uno de sus ámbitos: geología, ecología, química, estructura, ¿no? Está el Colegio de Arquitectos, que también que había aportado mucho en esa mesa, y lo que estamos descontentos es con quien se ha bajado del carro en los últimos años, ¿no? Llevamos muchos años queriendo que se solucionase. Por fin había un grupo de expertos que podían empezar a darnos pistas primero de lo que estaba pasando, que ya no lo temíamos, ¿no? Como que las evaporaciones de la sal de flúor, el ácido fluorídico que había ahí, pues nos estaba afectando a todo el mundo. No sé si me escucháis, pero yo soy un gran asmático y esto es algo muy extendido en Huelva, que tiene que ver con lo que ya hemos tragado, lo que ya hemos pasado. Entonces, cuando por fin queremos encontrar una solución, se le empieza a dar algo de recursos a estos expertos. No cabe duda de que todo funciona en base a cuántos recursos pones para que se solucione, y los primeros estudios ya han arrojado, no es que empiecen, ya han arrojado un análisis desfavorable del propio proyecto. Es decir, la primera parte geológica de poner más peso encima de todas esas toneladas que hay, pues ya dicen que sin siquiera poner peso, esa balsa está con una posibilidad de colapsar y romperse y acabar en el agua, que el lecho de la ría se está levantando por causa de todo eso, que hay lixiviados, que es el agua de las rías que entra cada vez que sube la marea y se lleva millones de litros de agua contaminada. Eso está pasando a día de hoy. Bueno, pues parece ser que a algunos no le habrá gustado en los primeros estudios, porque ya han paralizado, ya no le han dado más recursos, más posibilidad de trabajar que lo que queríamos, ¿no? Nosotros teníamos claro, la primera parte es que no queremos este proyecto, o sea, no queremos que lo tapen y que nos dejen pues toda esa residuos contaminados, ¿no? Ese vertedero químico ahí, no queremos que nos lo dejen ahí con la posibilidad de que después, una vez que la empresa se lave las manos y diga que ha hecho lo suficiente, pues después nos quedemos nosotros con que tenemos una marisma inutilizada porque está contaminada, ¿no?
Claro, eso ahí voy también, vamos a ir llegando, porque ya precisamente Rafael hablaba en un medio de comunicación de que ya por diciembre del 2020, ya hablamos del año pasado, ese comité de expertos sí pudo hacer una exposición detallada de la incidencia en la salud, en el medio ambiente, por lo que se precisaba un tratamiento diferente, distinto a un simple tapado. Quisiéramos saber a día de hoy si se han pronunciado sobre lo que viene siendo la viabilidad técnica del proyecto.
El comité de expertos ya se ha pronunciado en muchas ocasiones. Cada vez que hemos tenido una reunión de la mesa de participación, han acudido, han adelantado por dónde aproximadamente, por en qué lugar se encontraban las investigaciones, y siempre ha sido muy críticos con el proyecto de Fertiberia, porque lo consideraban insostenible. Insostenible por el hecho de que está en una marisma, por lo tanto, está sujeto a la apropiación de las mareas y a la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático, y por tanto, sea hoy, sea dentro de 10 años, sea dentro de 20, el agua va a terminar invadiendo esa zona y se va a llevar el fosfoyeso por la apropiación hacia el natural, ¿no? Por lo tanto, es insostenible dejarlo donde está, aparte de que geotécnicamente, por el peso acumulado sobre una zona blanda como son las marismas, pues existe un gravísimo riesgo de colapso y de derrumbe de la balsa. Es decir, los expertos ya han dicho que ese proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto, hay que poner a las administraciones implicadas a trabajar junto con la empresa en aportar una solución alternativa. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que de los 3 permisos que requiere ese proyecto para que se materialice, ya tienen 2. Existía un permiso del Ministerio llamado Declaración de Impacto Ambiental, que ya la tienen, aunque incompleta, pero ya la tienen. Un permiso urbanístico del Ayuntamiento, que ya lo tienen, y por lo tanto nos queda el último cartucho. Por eso, de ahí, llamar a la ciudadanía a que es el momento que nos la jugamos verdaderamente. En este momento tenemos que salir a la calle porque únicamente nos queda el último cartucho, la autorización ambiental integrada que tiene que otorgar la Junta de Andalucía. Si ese permiso es positivo, será ya inevitable que los fosfoyesos se queden aquí para siempre y para las generaciones venideras, lo cual me parece tremendamente injusto, porque este, al fin y al cabo, es un problema de nuestra generación y de la de nuestros padres, ¿no? Nosotros, por acción o por omisión, hemos consentido que esa barbaridad se produzca, pero los que no tienen culpa son los que vienen detrás nuestra, y a los que hay que dejarle solucionado este problema. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, tenemos que salir a la calle, tenemos que exigir que ese proyecto no se materialice, y a partir de ahí pongámonos a trabajar los que tienen que hacerlo, las administraciones, en este caso estatal, autonómica, local, la administración de justicia y la empresa condenada por la justicia por ese vertido ilegal, a trabajar para buscar una solución que sea sostenible en el tiempo, desde luego medioambientalmente, y que no afecte a la salud de quienes vivimos y van a vivir aquí en nuestra ciudad.
Sí, sí. Hablábamos al principio, ¿verdad, Mónica?, de ese 2015, que fue también un antes y un después, un respaldo de la sesión plenaria en aquel entonces de todas las fuerzas políticas. Y sabemos que en esta ocasión, también en este último pleno, o no sé si en este último o en el anterior, pero me parece que en el más reciente, también nuevamente se pedía, se instaba a la Corporación Municipal a hacer lo mismo. Quisiera saber hoy por hoy si ha habido el mismo apoyo institucional.
No, de hecho, los compañeros de Mesa de la Ría fueron quienes presentaron la iniciativa, que evidentemente Jesús Amador y nosotros apoyamos porque estamos dentro de la misma plataforma, pero bueno, ahí ha habido un paso atrás y bueno, pues hay como una cerrazón, entre comillas, por decirlo así, por parte del resto de los grupos políticos, bueno, pues un poco a la espera de lo que diga el comité de expertos, ¿no?, del órgano de participación. Un órgano de participación que se tiene que reunir 2 veces al año, y en el año pasado se reunió el 29 de diciembre, si mal no recuerdo, y este año todavía no está convocado. Con lo cual, ese órgano de participación, del cual depende el encargo de al comité de expertos de bueno, pues de todo el análisis, las investigaciones sobre el tema de las balsas, está ahora mismo vacío de contenido, y eso es interesado. Eso es interesado porque ahora mismo hay un acuerdo, yo creo que entre el resto de los partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Huelva, de que se está construyendo un relato en el cual parece ser que este es el único proyecto que se puede llevar a cabo. Ese es el relato y lo que se le está diciendo a la ciudadanía de Huelva. Y nosotros estamos diciendo que no, ese proyecto no vale, y habrá que buscar 1, 15, 20, 100, 50 o 70 proyectos alternativos, ¿eh? Y eso tendrán que dirimirlo también, bueno, pues desde los expertos y desde la gente que entiende. Y el objetivo, además, es, bueno, buscar en la máxima recuperación y restauración de la zona de la marisma, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un, yo digo que es un pacto, el que existe, bueno, pues para no comprometerse con otra cosa que no sea el proyecto de Fertiberia, ¿eh? Y bueno, pues eso denota mucho pues la falta, yo creo que de no es ambición, pero sí la falta de, digamos, de pensar en Huelva, bueno, pues más allá de los intereses momentáneos que cada partido tenga en el ayuntamiento, ¿no? Hay que pensar a lo grande y hay que pensar en el futuro, como han dicho los compañeros, ¿no?
A largo plazo, ¿verdad?
A largo plazo, efectivamente.
Futuras generaciones.
Efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues verdad que las decisiones que se tomen ahora van a repercutir en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo, en la forma en que se mantenga nuestra marisma y en el futuro de toda la ciudadanía de Huelva. Y por tanto hay que tener, yo creo que unas miras mucho más amplias. Y esta lucha no viene de ahora, del 2015. Esta lucha viene, bueno, pues yo qué sé. Desde...
Ha habido otras manifestaciones a lo largo del tiempo y también todas pues con muchísima afluencia de público, pero sí es verdad, Jesús, que bueno, la gente aún se plantea si es viable o no es viable la alternativa de recuperar la marisma.
Sí, la sentencia pues habla de recuperar la marisma a su estado original, con todo lo que ello conlleva. Evidentemente el proyecto de Fertiberia no va por ahí. Ni quien, como decía Mónica, con una mirada cortoplacista, lo que quiere es zafar y decir, pues mira, ya se ha terminado este periodo de nuestra ciudad, que no es verdad, ¿no? Que nosotros tenemos que pensar en, como decía otra vez, en volver a tener una marisma limpia, a que la gente empiece a sentirse ya cómodo con el espacio donde vive, pues porque no vivimos cómodos, porque estamos rodeados de un ambiente tóxico, ¿no? Y si hablamos desde dónde vienen las manifestaciones, el otro día, bueno, se cumplían años de las teleras, ¿no? Se llamaba el año de los tiros, ¿no? La primera manifestación ecológica que fue, desgraciadamente, represaliada, ¿no? Y es que parece ser que desde entonces, a Huelva, a la provincia y a Huelva en particular, pues se le tiene como el vertedero de Europa. Tenemos el vertedero de Nerva, que vienen ahí camiones con residuos tóxicos desde Italia. Tenemos los fosfoyesos, en fin. Parece ser que hay, como se decía, pues un grupo de partidos políticos que no le interesa la provincia para quienes vivimos aquí, sino para esos números de producción y de exportación. Pero el resultado es que aquí después nos redunda en una... ni una calidad de vida, ni una calidad laboral de las personas que vivimos aquí, que al final es lo importante. Queremos una ciudad para que se disfrute por las personas. Y eso implica intentar cambiar un poquito el modelo, que no va a ser a corto plazo, y que a lo mejor no te va a dar, si estamos hablando en términos políticos, los mayores votos del mundo. Pero eso hay que también ponerse a pensar. Tenemos que imaginarnos una ciudad a largo plazo para que sea disfrutada por las personas, no para que vengan las empresas a explotarla, a explotar a la gente y después se vaya, como está pasando en muchos sitios, ¿no? Y esa es la historia de nuestra ciudad.
Y otras alternativas son posibles, ¿no, Rafael? Porque siempre hablábamos también de ese impacto que tendría en el empleo, en el turismo, si fuéramos valientes en tomar decisiones.
Claro, la industria de la descontaminación no deja de ser también una industria que generaría puestos de trabajo. Pero, por supuesto que existen alternativas. Como decía Mónica, nos están intentando vender que esta es la única solución posible. No es cierto. Es solamente cuestión de dinero. Sí es cierto que esta es la opción más barata y que, por tanto, es la que ha puesto sobre la mesa la empresa a la que la justicia ha condenado a descontaminar. ¿Cuál es la solución más fácil? Bueno, dejo los residuos donde están y los tapo de la vista con una capita de tierra. Ya digo que es una cuestión económica. Existen posibilidades de descontaminar, ya sea valorizándose o reutilizando esos residuos, utilizándolos en otros procesos industriales como materia prima, o bien trasladarlo. Lo que está claro que de ahí hay que eliminarlo, pero que no nos compete a los ciudadanos decir cuál es la solución. Lo que sí nos compete es decir, ahí no me lo dejes. Ahora, quien tiene que trabajar para tomar esa decisión, que son las administraciones, junto con la empresa condenada y la justicia, pues que trabajen, que para eso están, y que busquen y pongan en marcha soluciones, que las hay, que existen, que desde luego no van a ser igual de económicas. Pero ese mensaje que nos intentan inculcar también de, bueno, ¿y a dónde nos lo llevamos? Yo no vi a nadie de Huelva preguntándose a dónde se llevaron los residuos de Aznalcóllar cuando se vertieron. ¿y por qué, si en el caso de Sevilla no nos lo preguntamos, si nos lo preguntamos aquí? Y no vi a nadie preguntándose dónde se iban a llevar los residuos del Prestige una vez que se vertieron y se recogieron. Pues el mismo trato quiero para Huelva. ¿A dónde se lo vayan a llevar o qué van a hacer con esos residuos? Que lo ideal, ya digo, no es que se trasladen, sino que se reutilicen, pero eso no nos compete a los ciudadanos. Lo que sí nos corresponde decir, no estoy de acuerdo con que me dejen los residuos ahí para mí, para mis hijos, para mis nietos y para todas las generaciones venideras.
Siempre hablamos de lo importante que es una ley que nos ampare, y ahí precisamente ahí quiero llegar, porque solamente se pide que se cumpla la ley. El que contamina paga, ¿verdad, Mónica?
Sí, efectivamente. Eso además es la base, yo creo, que de la sentencia que dictaminó la audiencia con respecto al proyecto de Fertiberia. Y evidentemente ahí, como por lo menos lo que nosotros entendemos, es que ahí tienen que participar las administraciones, porque también las administraciones dieron los permisos para que eso se hiciera. Es decir, ahí hay una responsabilidad del Estado, de la Junta de Andalucía, del propio ayuntamiento. Es decir, pues la empresa hizo sus vertidos, pero con unos permisos en aquel momento, con lo cual ahí hay una responsabilidad subsidiaria de esos vertidos por parte de todas las administraciones, y también la propia empresa, que bueno, pues que bueno, ahí está, ¿no? O sea, no tenemos que decir más nada. Además, a eso se le añade en la zona 4, pues los vertidos de las cenizas de acerinox. Es decir, es que no solamente son los fósforos, y eso es lo que vino después, que además ha generado, pues como mucho más peligro en cuanto al contenido químico de las propias balsas, ¿no? Así que ya digo que es un problema complejo, porque es un problema complejo, ya lo ha estado comentando Rafa y Jesús, ¿no?, que requiere soluciones también complejas, no soluciones simples de le pongo y lo tapo y lo dejo ahí. No, ahí habría que hacer una investigación mucho más exhaustiva y habría que ver todas las posibilidades de lo que se puede hacer en esa zona. Y eso yo creo que es lo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, y si me permites, como sí, Mónica ya lo apuntó en su primera intervención, no vamos a encontrar una solución mágica. El volumen, la magnitud de los residuos que están allí acumulados, estamos hablando de 120 millones de toneladas, van a requerir que se pongan en marcha al mismo tiempo, de manera sucesiva, 10, 15, 20 o 50 alternativas para poder darle solución a ese volumen tan enorme de residuos. Es decir, que quien piense qué se hace con ellos, bueno, pues no existe una sola solución, habrá muchas y serán las que habrá que implementar, y serán desde luego muy prolongadas en el tiempo. Estamos convencidos de que si es un vertedero, un problema que hemos causado durante 40 años de vertido, no se van a solucionar en 6 meses. Es muy probable que se tarde otros 40 años en limpiar la marisma y que sean nuestros hijos y nuestros nietos los que disfruten de ella ya limpia, ya recuperada. Pero eso no es óbice para que no tengamos que trabajar en esa dirección y que nos pongamos las pilas y que dejemos ya encauzadas esas soluciones que van a hacer que las generaciones venideras disfruten de un entorno sano y limpio y adecuado para vivir en él.
Al final, ya el último paso, como habéis dicho desde el principio, es, bueno, pues antes de la aprobación de la última de esas autorizaciones ambientales, instar a la Junta de Andalucía a que sea ella la que tenga algo de sentido común.
Sí, claro. El llamamiento es a que quien vaya a tener en sus manos este proyecto no lo mire por encima o no se ponga del lado de la empresa, sino que se dé cuenta de que hay una ciudadanía onubense que está toda en la calle. Es lo mismo que en 2015. Está la misma gente, excepto algún partido político que se ha querido salir. El resto de la ciudadanía sigue pidiendo que no se haga ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, de alguna forma vamos a decir que le piten los oídos a quien vaya a tener ese proyecto en la Junta de Andalucía. Y que no diga, bueno, pues me parece a mí que esto va a estar bien y le doy el visto bueno. No, revísalo de verdad y bien, y no le des la autorización ambiental a algo que ambientalmente va a ser una catástrofe para nuestra ciudad. Entonces el llamamiento es a eso, a que el resto de la ciudad de Huelva que salimos en su día, volvamos a salir y le digamos a quien tenga que tener ese proyecto que no lo queremos aquí y que se empiece a, como decimos, repensar otra vez qué soluciones dar.
Después ya no tiene solución, ¿verdad? Porque una vez que claro. se dictamine uno de los últimos pasos que quedan, pues ya no hay claro. marcha atrás. Importante, por lo tanto, el apoyo ciudadano una vez más se le pide, ¿verdad? Que acompañe en este, lo que viene siendo pues esta manifestación convocada a partir de las 7 de la tarde del 2 de diciembre, ¿verdad? El recorrido cortito.
Sí, muy cortito. Vamos, salimos de la Plaza de la Merced, enfilamos Paseo de la Independencia, calle San José, dirección ya hacia el centro de la ciudad, y calle Puerto, calle 3 de Agosto y Plaza de las Monjas. Un recorrido corto, pero creo yo que es suficiente y significativo para que se haga patente el apoyo ciudadano que seguro vamos a tener, al igual que ha sucedido en las muchas ocasiones en las que se le ha convocado y se le ha pedido que responda para llamar la atención y protestar sobre este problema. Yo creo que, ya digo, estamos convencidos de que van a responder, que van a ser conscientes de que es, como digo, prácticamente la última oportunidad que tenemos para parar este despropósito, y Huelva, desde luego, va a estar a la altura.
Eso sí, como siempre, todo tendrá su broche con esa lectura del manifiesto, ¿verdad? Algo que una sentimientos y sobre todo el mismo, bueno, pues la misma idea, recuperar la marisma.
Sí, efectivamente, o sea, el manifiesto ya está consensuado, bueno, es prácticamente el mismo que el que se leyó el año pasado, con lo cual, bueno, yo creo que todos los colectivos y la gente que formamos parte de la plataforma No al Proyecto de Fertiberia nos vemos reflejados en él, y bueno, pues la idea es seguir marcando esa pauta diferente de ese relato único que se está construyendo en la ciudad con respecto al proyecto de Fertiberia.
Se han sumado, ¿verdad?, más grupos, bueno, recién constituidos. Hablamos de Andalucía por sí, Más País o incluso la iniciativa Pueblo Andaluz. O sea que al final son más, ¿no? Poco a poco lo que se trata es de sumar fuerzas.
Sí, como decía, eso no se ha movido nadie excepto alguno que ellos sabrán sus intereses o porque se ponen de lado de la empresa, y el resto vamos a hacerlo. Mira, aquí estamos representados 1, 2, 3 partidos, pero es que no solo eso, no es política, es una ciudad moviendo.
No es una iniciativa, vale. Aunque bueno, sois representantes sí. de formaciones políticas, pero esto se trata de que la ciudadanía sea apolítica, sí. ¿no? En este momento.
Y que a la hora de ponernos los micros, pues siempre nos mandan a nosotros, todo el que está ya acostumbrado. Eso es un poco, pero ahí hay, pues, en esa organización, ¿cuántos colectivos?
Sí, ahora mismo estamos en torno a los 60 colectivos, y como decía Amador, ¿no? En este caso, los que representamos algún grupo político, hemos cedido el liderazgo y la organización de este evento en otro tipo de colectivos sociales, ecologistas, sindicales, como digo, colegios profesionales, y son ellos los que están poniendo en marcha, por supuesto, con nuestro apoyo y nuestra experiencia en este tipo de evento, pero son ellos los que, de ellos partió la idea, y son los que están liderando todo este movimiento y esta reivindicación que bueno, que la tenemos aquí encima ya, que es pasado mañana a las 7 de la tarde, desde la Plaza de la Merced
a la Plaza de las Monjas.
Hasta la Plaza de las Monjas, sí.
Uh-huh. Y eso sí, desde aquí, nuevamente, bueno, pues sigue demandando, ¿verdad? Nuevamente ese foro que ha estado también trabajando en ese buen camino, ese comité de expertos desde lo que viene siendo esa mesa de participación, ese órgano que además unía también a todos los intereses para buscar una solución al problema, y que poco a poco pues también se han ido cayendo, ¿no? Participantes, integrantes.
Hombre, nosotros entendemos que el órgano de participación es el órgano que nos dotamos precisamente para abordar de una manera colectiva esta situación, ¿no?, con respecto a las balsas de Fofoyeso. Entonces, si el alcalde no quiere, porque yo creo que es evidente que no quiere convocar el órgano, y bueno, pues que sigamos trabajando unidos desde ese órgano en todas estas posibilidades que estamos poniendo hoy aquí encima de la mesa, pues evidentemente el comité de expertos, ellos siguen trabajando, pero la ciudadanía no nos estamos enterando de cuáles son los pasos y los resultados de esas investigaciones, de esos estudios. si no nos convocan para que se nos explique qué es lo que se está haciendo, ¿no? O qué, ya digo, los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo. Con lo cual, bueno, pues evidentemente hay un desinterés organizado y establecido para que no llegue a la ciudadanía toda esta información, ¿no? Ya digo, yo insisto en la construcción de ese relato único, es decir, es que aquí lo que se está diciendo es que el único proyecto viable es el de Fertiberia, pero no tenemos, ¿no? O sea, aparte de lo que se dijo el año pasado en el comité del, por parte del comité de expertos, de los que acudieron al órgano de participación, no se ha vuelto a convocar el órgano de participación, que ya digo que tiene que tener dos reuniones al año, y nos vamos a ver seguramente el 29 de diciembre, porque, bueno, por ínfulas del Espíritu Santo y el Espíritu
excusas
navideño...
Excusas no hay, ¿no? Excusas de la pandemia,
¿no?
Ya...
Claro, efectivamente, ya no, ¿no? Porque, bueno, las funciones telemáticas funcionan también muy bien, o sea que... que es un desinterés y eso está, vamos...
Bueno, pues desde aquí volvemos a hacer ese llamamiento a la ciudadanía. Es buena hora, a las 7 de la tarde, y nos esperamos todos y todas en ese punto, en la Plaza de la Merced, para acompañar una reivindicación ya histórica. Sí. Y que deseamos que, por lo menos, bueno, aportar ese granito entre todos y todas para que en las administraciones públicas pues haga también esa mirada hacia Huelva, no solamente, como decíamos al principio, por el caso deportivo, ¿verdad?, por ser también un asunto importante para la ciudad, sino también el medioambiental y nuestra salud y la de los nuestros está en ello. Gracias a los tres, Rafael Gavilán, Jesús Amador, Mónica Rossi.
Muchas gracias.
Un placer por haber dado luz sobre un tema que, como habéis dicho también, la ciudadanía desconoce, gran parte de esa profundidad de ese proyecto de Fertiberia, también esas soluciones, esas alternativas que no nos podemos callar, no nos podemos callar, y para eso hay que pelear y alzar la voz. Ya sabéis, este 2 de diciembre, todos los que se encuentren por aquí, por nuestra provincia, o los que todavía tengan tiempo de comprar un billetito, que acudan, que los vamos a recibir como se merecen. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
El jueves 2 de diciembre a las 7 de la tarde, manifestación contra los fosfoyesos. Di no a los fosfoyesos, di no al proyecto de Fertiberia. El jueves 2 de diciembre a las 7 de la tarde, salida desde la Plaza de la Merced hasta la Plaza de las Monjas. No faltes, Huelva se la juega.